Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La Olimpiada de Religión llega hoy viernes 12 de abril a su fin, con la competición por equipos. Una prueba en la que van a participar alumnos de los 12 centros educativos que lograron las mejores calificaciones en la fase individual. Durante el encuentro se llevará a cabo la entrega de premios a los ganadores de las pruebas individuales y también por equipos, en un acto que va a contar con la presencia del obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Te habla Miguel Navarro. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que llega a su fin la quinta Olimpiada de Religión en la Diócesis de Salamanca. Llega a su fin la quinta Relicat Games. ¿En qué va a consistir la prueba de esta tarde? Pues lo explica ya Begoña Berrocal, es miembro del equipo de enseñanza de la Diócesis de Salamanca. Hola Begoña, ¿qué tal? Muy buenas. Parece que no tenemos preparada esa conexión. Vamos a intentar recuperarla. Hola Begoña, ¿qué tal estás? Cuéntanos en qué va a consistir el acto de esta tarde.
Hola Miguel, la prueba que vamos a realizar hoy viernes es la prueba de las pruebas de grupos, que es la última fase del concurso de Relicat Games. En esta fase participan cinco colegios de cada categoría, de la categoría A, que es primaria, la categoría B, primero y segundo de la ESO, la categoría C, tercero y cuarto de la ESO, y la categoría D, primero de bachillerato. De cada colegio participan un máximo de 6 alumnos que se van a rotar en diferentes pruebas. Las pruebas son gestos, tabú, busca en la Biblia y responde cuando puedas. Este año, la de responda cuando puedas, la hemos modificado un poquito para que sea un poquito más atractiva y más divertida para los niños. Vamos a hacer una pequeña novedad. Una vez que se hacen las pruebas, vamos a hacer entrega de premios, de la prueba de grupos, porque la entrega de premios de la fase individual la haremos en la mitad del concurso, después de las palabras de nuestro obispo don José Luis.
Pues hoy, fase final de Relicat Games, la Olimpiada de Religión promovida desde la Delegación Diocesana de Enseñanza. Hay más noticias en la diócesis que repasamos ya con Laura Jorge, que trae estos titulares. Hola Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Mañana finaliza el segundo cursillo de celebrantes de la palabra en espera de presbítero.
Mañana sábado será la cuarta y última sesión del segundo cursillo diocesano para moderadores de celebraciones de la palabra dominicales y festivas en espera del presbítero. Y estará dedicada precisamente a analizar este misterio. La jornada va a comenzar a las 10:30 de la mañana con una oración en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia. Después se va a impartir la parte formativa, donde se hará una relectura del documento. Celebraciones dominicales de la palabra en espera del presbítero. Fue editado por la diócesis de Salamanca ya en el año 2009. Este documento, basado en el directorio para estas celebraciones, publicado por la Congregación para el Culto Divino, proporciona importantes orientaciones pastorales. La sesión mañana será dirigida por el vicario de pastoral, Andrés González, la delegada episcopal para una iglesia de la caridad y samaritana, Mercedes Bayo, y el delegado diocesano de liturgia, Emilio Vicente.
La Catedral Vieja acoge el concierto inaugural del ciclo Centenario Telefónica.
El grupo barroco de la Escuela Superior de Música Reina Sofía inaugura esta tarde en Salamanca el ciclo de conciertos Centenario Telefónica. Lo va a hacer con una actuación gratuita en la que interpretarán piezas de los siglos XVI y XVII de destacados autores. La Escuela Superior de Música Reina Sofía va a ofrecer, dentro de este ciclo de conciertos gratuitos, actuaciones en 15 ciudades españolas. Esta gira musical, conmemorativa del centenario de la empresa de telefonía, comenzará a las 8:30 de la tarde en la Catedral Vieja, donde los jóvenes intérpretes del grupo barroco de esta escuela van a deleitar al público con el repertorio que han preparado.
El Arciprestazgo Santa Teresa organiza el segundo encuentro de formación para sacristanes de las comarcas de Alba, Guijuelo y Béjar.
En este segundo encuentro, además de los sacristanes, se abre a la participación también de los lectores. Y es que las funciones del sacristán están estrechamente ligadas al ministerio del lector. Así lo apunta el delegado diocesano de liturgia, Emilio Vicente.
Además de la función propia del sacristán, vamos a fijarnos en la función del lector, porque muchos sacristanes en sus pueblos, sobre todo cuando son pequeños, también son lectores. Y también porque el sacristán tiene que tener en cuenta a los lectores para prepararles bien la forma de leer, pues el quilambón esté bien preparado, el libro, la megafonía, etcétera. Entonces tienen que conocer partes de la función propia del lector, los sacristanes. Entonces, bueno, el curso es valioso e interesante para ambos, para los lectores y para los sacristanes.
Este segundo encuentro de formación para sacristanes de las comarcas de Alba, Guijuelo y Béjar va a tener lugar el próximo 20 de abril desde las 10:30 de la mañana en el albergue de Fuenterroble de Salvatierra.
El obispo preside desde el próximo miércoles 17 de abril la Eucaristía por los cristianos perseguidos.
La delegación de Salamanca de Ayuda a la Iglesia Necesitada va a celebrar el próximo miércoles 17 de abril una Eucaristía para los cristianos perseguidos. La misa será presidida por el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, una celebración que tendrá lugar en la parroquia de María Auxiliadora a partir de las 7 de la tarde. Además, se va a contar con el testimonio de un sacerdote nigeriano que vive ahora en Vitoria, donde es capellán de las Siervas de Jesús de la Caridad, y que acercará a la comunidad diocesana a la situación de su país, donde la fe de los cristianos está amenazada.
La próxima sesión de los jueves de iniciación dedica una sesión al catecismo Testigos del Señor.
El director de la Escuela Diocesana de Formación de Catequistas, Fernando García Gutiérrez, abordará este próximo jueves el catecismo Testigos del Señor. El objetivo es educar y consolidar en la fe a chicos y chicas de entre 10 y 14 años.
El jueves 18 de abril retomamos la formación de la Escuela de Catequistas de la Diócesis y lo hacemos con el tercer catecismo de la Conferencia Episcopal. Ya hemos visto los otros dos anteriores. Vamos a ver este catecismo que gira en torno a la Vigilia Pascual, que la hemos celebrado hace poco y que lo tenemos reciente. Vendrá muy bien refrescar y ver esa celebración pascual, la madre de todas las vigilias de la Iglesia, y es un modelo pues bien interesante para que podamos después aplicarlo a nuestra catequesis.
La próxima sesión de los jueves de iniciación tendrá lugar el próximo jueves 18 de abril a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Te recuerdo que este domingo, 14 de abril, va a tener lugar una jornada diocesana de oración. Ya la pasada semana estuvimos hablando con Francisco García Martínez, que va a impartir una conferencia dentro de esa jornada diocesana de oración, en la que además se va a abordar la oración Lectio Divina, que bueno, ya se viene desarrollando desde la Unidad Pastoral de la Santísima Trinidad Sagrada Familia desde hace algunos años. Voy a saludar al sacerdote José Vicente Gómez. José Vicente, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Cómo podríamos describir qué es la Lectio Divina?
Pues mira, yo creo que para alguien así que no esté muy acostumbrado a esto de la oración cristiana, hay que empezar diciendo que nuestro único maestro, por así decirlo, verdadero maestro es Jesús, y el camino de la oración es el que Él nos regaló como una enseñanza, dice el Evangelio, que es el Padre nuestro, y luego nunca nos puede faltar el verdadero aliento para la oración, que es el Espíritu Santo. Y dentro de eso, pues esto de la Lección Divina es un pequeño método, diríamos, que viene desde los padres de la Iglesia, creo, y que luego ha sido conservado y perfeccionado a lo largo de los siglos, y que consiste pues en tener la palabra de Dios como centro de nuestra oración, así de sencillo, ¿no?
¿Cómo puede iluminar nuestra vida la palabra de Dios?
Pues la palabra de Dios, insisto, que es central. Ya dicen los salmos que es tu palabra es luz para mis pasos y una lámpara en mi sendero. Entonces, pues esto es lo que trata de hacer este método de oración, es coger la palabra de Dios y luego, igual que dice también el Evangelio que hacía María, pues darle vueltas en el corazón. Y más todavía dice Jesús en un momento también del Evangelio que dichosos son realmente los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pues eso, este método que coge la palabra de Dios, la escucha, la lee, eso es la lección, pues luego a través de la meditación, de la oración, de la contemplación, acaba siempre con un pequeño compromiso, un sencillo compromiso. Y eso sería entonces lo que ilumina la vida de cada cristiano si se pone a hacer este camino de oración.
No sé si me equivoco, la lección divina tendría como cuatro pasos, ¿no? Que es eso, la lectura de la palabra de Dios, es su meditación, el rezo y la contemplación, ¿no?
Sí, y luego debería acabar siempre con un compromiso, que es lo que también es propio de, aunque no aparece en el esquema, diríamos, pero también lleva siempre a un pequeño compromiso, un sencillo compromiso de vida, de día. Ajá. ¿Entiendes?
Y una pregunta, ¿la lección divina la podemos realizar de forma individual o comunitaria? ¿Y qué es lo que necesitamos para la lección divina?
Yo te puedo decir lo que hacemos nosotros un poco, vale. Que es sencillo, puede hacerse realmente individualmente, claro, y luego nosotros hemos optado por ofrecer un espacio de oración que se llama, ponemos la hora encendida, en el que nos juntamos a través de incluso ahora ya de los métodos técnicos del Zoom, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y invocamos al Espíritu Santo, pues tenemos el texto de la palabra de Dios delante y hacemos un pequeño ejercicio que varía un poco también este esquema que estamos diciendo, porque le damos cuatro momentos a ese encuentro, que es mirar, contar, escuchar y darse, que es algo también que es un esquema que aprendimos mucho de Marcelino Lecido, uh-huh, un gran amigo nuestro. Y entonces el mirar es pues tu rostro buscaré, Señor, dejarse mirar y admirar el rostro de Jesús en primer lugar, ¿no? Para luego pasar a contar, que es poner en sus manos lo que hemos vivido, por ejemplo, durante la semana, los nombres, los acontecimientos, las realidades que hemos tocado. Para luego el momento central es escuchar. Tenemos el texto, lo hacemos nosotros, por ejemplo, los viernes con el texto del domingo siguiente, ¿no? Leemos el Evangelio del domingo y ahí lo profundizamos, lo escuchamos, hacemos silencio, hacemos un pequeño comentario y acabamos con el momento de darse, que es eso, es pues disponerse a que lo que el Señor quiera, hágase tu voluntad, aquí estoy, envíame, estas cosas así tan sencillas, ¿no?
¿Quedáis entonces los viernes a qué hora?
A las 10 de la noche, quedamos de 10 a 11, tenemos una hora encendida que llamamos y nos conectamos y hacemos este ejercicio de lección divina, pero con este pequeño método nuevo de mirar, contar, escuchar y darse, siempre empezando con la invocación al Espíritu Santo, que, como decía antes, es nuestro aliento verdadero.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Porque creo que empezasteis por la pandemia, puede ser, más o menos.
Exactamente. Sí. Bueno, la pandemia fue lo que nos dio pie a hacer esto de la lección cada domingo, pero para nivel diocesano. Yo creo que lo ponía María en los medios de comunicación, ¿no? Y justamente me parece que fue el domingo siguiente, el 23 de marzo, que era, creo que era el cuarto domingo de Cuaresma de aquel año, empezamos a enviar esta lección divina y entonces hacíamos poníamos incluso estos momentos de lectura, meditación, oración, contemplación y luego un pequeño compromiso. Y luego ya estuvimos así ese curso, diríamos, 20-21 y también luego después ya 21-22 y ya el 22 ya dijimos vamos a tomar este otro método de mirar, contar, escuchar y darse, y lo hicimos ya para la unidad pastoral nuestra y lo hacemos desde entonces todos los viernes por la noche.
¿Y la experiencia? ¿Qué tal?
pues la experiencia es, como todas las experiencias de hoy día, son muy muy intensas, muy bonitas, pero no somos muchos los que nos juntamos, en torno a 10 personas nos conectamos y pasamos ese momento de oración.
Ah, ya para terminar, ¿cómo vais a plantear la sesión del domingo que pues, dentro de esa jornada diocesana de oración?
Pues justamente vamos a hacer eso, vamos a hacer un pequeño ensayo de lo que hacemos cada viernes cuando nos juntamos, lo vamos a exponer allí y lo oramos. O sea, vamos a tratar de tener un tiempo largo de oración con este método que tenemos ya establecido.
Pues será el domingo dentro de la jornada diocesana de oración. De nuevo volvemos a invitar a todo el mundo que lo desee a participar en esa jornada que va a tener lugar en la Casa de la Iglesia el domingo. José Vicente Gómez, muchísimas gracias como siempre por haberme atendido y que tengas un magnífico día. Gracias.
Venga, igualmente. Hasta luego, Miguel. Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pasado 10 de enero ya comenzaron los actos con motivo del 150 aniversario de la Fundación de las Siervas de San José. Hoy viernes podríamos decir que comienza ya el grueso de ese programa que ha elaborado la Comunidad de las Siervas de San José para conmemorar este 150 aniversario. Para hablar de esas actividades, saludo a Ángeles González Herrero, es sierva de San José en la Comunidad de Buenos Aires. Hola Ángeles, ¿qué tal está usted? Muy buenos días.
Buenos días.
Y muchísimas
gracias, estoy bien.
Muchísimas gracias, de verdad, por que atienda usted la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca. No sé si nos puede contar cuáles son los actos que ustedes han preparado para conmemorar este 150 aniversario de la Fundación de las Siervas de San José.
Este que vamos a tener ahora en Salamanca es uno, entre otros, porque es de ámbito internacional. Uh-huh. Las Siervas de San José estamos en Europa. Dentro de Europa estamos en España, estamos en Asia, estamos en Filipinas, en Papua Nueva Guinea y estamos en Vietnam. Uh-huh. Y estamos en América del Norte y del Sur.
Así que, y aquí en San...
Sí, entonces, a ver, lo que nosotros estamos celebrando ciertamente es los 150 años del nacimiento del carisma josefino en la Iglesia. Lógicamente se hizo visible por en España y en el mundo, en ese momento, por primera vez, con el nacimiento de las Siervas de San José, que fueron las primeras que encarnaron el carisma. Pero a lo largo de los años, también el carisma, y nosotros hemos ido evolucionando como ha ido evolucionando la Iglesia, y se ve que un carisma, que es un don para la Iglesia, lo pueden tener los religiosos, pero también lo pueden tener los laicos. Entonces, en ese sentido, no pues es cierto que junto a eso estamos celebrando la fundación nuestra, pero también se está celebrando los 150 años del carisma que nació en un momento y se sigue expandiendo, no solo a través de las Siervas de San José, fundamentalmente y primero a través de las Siervas de San José.
¿Y aquí en la diócesis, en Salamanca, cómo lo celebran?
Aquí en la diócesis, o sea, el encuentro que vamos a tener esta tarde en el Colegio de Almarza, que es de la congregación, es el inicio de la celebración en el ámbito de Salamanca, ¿sí? Ahí vamos a tener una eucaristía, tendremos después alguna representación y unos bailes para las personas que en este momento no son cercanas y nos quieren acompañar, y aquellas personas que también están junto con nosotras viviendo y transmitiendo el carisma de una u otra manera.
Ajá, así que ¿vale? hoy tienen eucaristía. ¿Y qué más actividades son las que han preparado? Porque creo que también tienen previsto un encuentro, ¿puede ser?
Estoy hablando de Salamanca en este momento.
Ah, ¿sí?
Solo de Salamanca.
Sí.
Lo de hoy es para Salamanca.
Para Salamanca, vale, ajá. Así que...
El día, porque claro, ciertamente nació en Salamanca, pero también se expandió a Zamora. Uh-huh. De hecho, la fundadora vivió en Zamora mucho tiempo. Entonces, en otros ámbitos puede haber otras cosas, incluso dentro del país, pero estoy hablando ahora de Salamanca.
De Salamanca, perfecto.
¿Sí?
Ajá.
Entonces, nosotros en Salamanca la celebración la comenzamos, o sea, la inauguración abierta la comenzamos con la celebración de esta tarde. Después habrá ya de ámbito de toda España, el día 7 de junio, una vigilia en Zamora. Y el día 8 de junio hay celebraciones aquí porque hay un encuentro de la gente que viene como en peregrinación y hay unas celebraciones a lo largo del día y se cierra el día con una Eucaristía en la clerecía a las 6:30 de la tarde. De momento, eso es lo que está programado.
De momento.
Para Salamanca.
Le iba a preguntar, Ángeles, ¿cuál es ese carisma que tienen ustedes?
Mira, nosotros somos seguidores de Jesús Trabajador en Nazaret y pues siempre desde los orígenes hemos mirado Nazaret y la fundadora en los orígenes fundamentalmente vivió lo que era la mujer, la acogida de la mujer trabajadora o sin trabajo. Después también se fueron abriendo algunos centros de acogida a jóvenes, a niños. Ya por la historia se fue haciendo también centros educativos, que es lo que más tenemos en España. Ajá.
Para terminar, ¿cuál es la presencia de las Siervas de San José en nuestra diócesis?
En la diócesis solamente tenemos presencia en la ciudad de Salamanca.
¿Sí?
Tenemos el colegio de la calle Marquesa de Almarza. Y luego tenemos la presencia en el barrio de Buenos Aires y también están pues una casa de madres, bueno, la casa de madres mayores y una comunidad que atiende y ha atendido la casa de Santa Teresa, donde también está los orígenes y donde vivió la fundadora.
Pues Ángeles González Herrero, sierva de San José, de la comunidad de Buenos Aires, gracias por haber atendido la llamada del Espejo de la Diócesis. Que tenga usted un buen día. Gracias por todo.
A ustedes, gracias.
Y en el espejo miramos ahora a la actualidad de Cáritas Diocesana. Y es que proyectos de acogida y asistencia, familia, infancia y juventud, mayores, personas en situación de sin hogar o vivienda, son algunos de los proyectos que Cáritas Española ha financiado gracias a los casi 23 millones de euros que ha recibido por la casilla solidaria de la renta, de la declaración de la renta. Desde Cáritas recuerdan que los contribuyentes pueden marcar en la declaración de la renta la X de la Iglesia junto a la X también de fines sociales. El año pasado el 53% de las personas contribuyentes marcaron la casilla solidaria de la renta, sin embargo todavía hay un 47% que no lo hace, o bien porque marcan solamente la casilla de la Iglesia Católica o porque no marcan ninguna. Dejar en blanco estas casillas de la asignación tributaria supone que una parte importante de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas pasa cada año directamente a las arcas del Estado, en lugar de destinarse a fines sociales o al sostenimiento de la Iglesia. Así lo explica la coordinadora de sensibilización social de Cáritas Diocesana, Belén Santa María.
Desde Cáritas animamos a señalar la doble casilla en la declaración de la renta, la de otros fines de interés social y la de la ayuda a la Iglesia Católica, porque es una forma de ayudar por dos y no supone pagar más. Gracias a esto, desde Cáritas podemos acompañar a familias vulnerables, a niños, a mayores, a personas en búsqueda de empleo, a personas sin hogar, a personas enfermas, a personas en prisión. Marcando ambas casillas, podemos apoyar numerosos proyectos de atención a personas en situación de pobreza y de exclusión, y al mismo tiempo la importante labor pastoral y social que lleva a cabo la Iglesia Católica. Como contribuyentes, podemos multiplicar por dos nuestra solidaridad, sin que esto nos cueste nada. Ayuda por dos.
Clara Ravelo, voluntaria de Cáritas en Salamanca y estudiante de periodismo, nos trae la buena noticia animándonos a participar en la Semana de los Barrios Literarios, actividad que cuenta con la participación de Cáritas.
Ya con el cartel del programa cerrado y todo en marcha para la Semana de los Barrios Literarios, Cáritas y las asociaciones vecinales y entidades invitan a personas de todas las edades a participar en un conjunto de actividades tanto por la mañana como por la tarde. Desde el lunes 15 de abril hasta el viernes 19, con motivo del Día Internacional del Libro, Cáritas Salamanca, Colegio Lazarillo, Asociación Puente Vida, Asprodes, El Arca y Biblioteca de Vistahermosa, junto a asociaciones de vecinos, llenarán de vida las calles de la zona comenzando con la pintada de un mural en el Muro de la Inmaculada. También habrá cuentacuentos, talleres de juegos tradicionales y, por si fuera poco, entretenidas lecturas de poemas y rimas con Raúl Baca.
Sigue la información en COPE. Gracias. Buenas tardes.
De seguridad en Almería y tiene una...